Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos a este lunes de ellas en Punto 5. Ahora sí ya me oigo. Discúlpenme si ustedes me oyeron doble, pero es que me di cuenta que no me escuchaba y me pareció muy raro, entonces tuve que volver a empezar. Pero ahora sí ya me escucho y ya estoy segura que ustedes también. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, y tengo el gusto de darles la bienvenida a los lunes de ellas en Punto 5. Gracias por estar con nosotros este día que por fin el calor ha bajado un poco y que ayer les decía que es importante que todos visualicemos que ya llega la lluvia, porque así como hemos podido hacer temblar en muchas ocasiones con el poder de la imaginación colectiva, ¿por qué no podríamos hacer llover? De este lado está mi compañera Edith Preciado, que espero que esté visualizando la lluvia también. ¿Cómo te va, Edith?
Sí, completamente. La estoy ya visualizando desde ayer, que parecía ya como una promesa política. Dices, ay, bueno, va a llover, y esta semana, y este fin, y bueno, que sí había llovido el fin de semana pasado, un poco en algunas partes, pero ya lo estamos esperando con ansias locas, y sí, ya lo estamos visualizando. Tal vez no lo alcanzaste a decir, pero eran las 5:05 cuando iniciamos.
Todavía
en punto
vale.
5. Ah, sí, en algunos relojes todavía no, pero ya. Ya cambió a las 5:06. Es un gusto estar aquí con ustedes, como bien dice Anabel, más frescos un poquito y esperando la lluvia, que se siente también esa humedad tipo como playita, rico, porque se siente el calor, pero menos. Entonces, también con un poco de imaginación, podemos estar imaginando que estamos ahí en la playa.
Visualícenlo todos, podemos lograrlo.
Así es, y que llueva pronto. Y cuida con las inundaciones.
Sí.
Sí.
Definitivamente. Les recuerdo mis redes sociales, @predit, tanto en Instagram como en Twitter, con doble E. Lo dije al revés. Azael, ¿cómo estás?
Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. ¿Cómo te va a ti en este día caluroso? Aún, pero no tan caluroso.
No, no tanto, porque siempre. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del Facebook Live y también en el Twitter. Así que, pues, ahí lo esperamos. Si a usted se le facilita más vernos o escucharnos a través del Facebook, pues ahí está. Bienvenido, por supuesto, a las redes sociales de la radio. @RadioUDG en Twitter y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Así que, pues bueno, ahí estamos, porque el día de hoy traemos un tema interesante y necesario.
Sí.
Y, coma, necesario.
Ajá, necesario sobre todo. Miren, les voy a contar, hace unos días leí una historia que me dejó pensando muchas cosas. Probablemente ustedes tuvieron la oportunidad de verla también, pero si no, pues aquí les contamos. Es una historia que publicó la BBC, bueno, ahí la vi yo y después me di cuenta que había muchos medios que estaban retomando esta misma historia sobre la decisión de una mujer australiana de contratar a un sexo servidor para atenderla durante la pandemia. Ella es una mujer que tiene una discapacidad importante. No sé por qué razón no puede mover sus piernas y los brazos, pues, tienen una movilidad limitada. Y en ese momento como de exclusión y de encierro que representó la pandemia, pues tomó la decisión de que quería experimentar con su cuerpo y su vida como no lo había logrado en 40 y tantos años de vida. Y entonces, pues, ella buscó a un chico que ofrecía este servicio. Y me llamó la atención que si la sexualidad humana en general tiene mucho de tabú, creo que con las personas con discapacidad tiene doblemente este tabú y probablemente este morbo, porque hubo muchos medios que retomaban la historia, pero desde, pues, esta cosa, pues, sí, morbosa, ¿no? Ajá, sí, de... Sí. Wow, y lo contrató, y ajá, o sea, tenía como este ángulo muy escandaloso, muy amarillista, cuando en realidad, pues, originalmente esta historia tenía un ángulo muy humano. Entonces, pues, total, ella en algún momento va a casa de este muchacho que ofrecía sus servicios de acompañamiento y, pues, descubrió que la pasaba bien, o sea, fue ella... Una persona que eligió explorar una dimensión desconocida para su humanidad. Y creo que más que ser una historia que genera morbo y demás, es una historia que habla de la plenitud de la vida y de cómo vemos las cosas desde un ángulo profundamente incorrecto, desde mi juicio. Y creo que hay mucho
de la sexualidad de las personas con discapacidad, que o nos creemos capaces de marcar cómo debería ser o de decir cuándo, uh-huh, con quién, cómo deberían pasar estas cosas, y también algo como de desconocimiento e incluso de miedo para quienes están pasando esa situación. Entonces, pues esa historia me dejó pensando, porque ella hablaba de que la experiencia pues no había sido barata, ella lo menciona ahí en la historia, o sea, no es como una opción a la que muchas personas puedan acceder, pero que también le hizo pues pensarse de una nueva manera, su confianza aumentó, generó una amistad con este chico, o sea, no fue solamente así como, ay, el sexo servicio y se fue.
Y fuga.
Ajá, sino que más bien pues comenzó a tener pues sí un acompañamiento con esta persona, al grado de que ella mencionaba en la historia que se sentía ya abierta a quizás conocer a otra persona que no le cobrara, decía ella como con humor, ¿no? Sino abrirse a tener estas relaciones personales con otras figuras que podían ser o de amistad o de intimidad o de otras formas. Y creo que ese es como en gran medida el punto. Si el deseo sexual de las mujeres no existe en el imaginario colectivo, ¿no? O está eso que hablábamos hace una semana de los prejuicios, pues todavía con las personas con discapacidad creo que nos atrevemos a pensar que tampoco existe, ¿no? Algo en nuestras cabezas mantiene a estas personas como infantilizadas y creemos que no necesitan de esta área de la vida humana, o nos sentimos con derecho de decir tú sí, tú no. Bueno, eso es como lo que vamos a plantear, pero también queremos saber ustedes qué piensan al respecto, porque de eso vamos a estar discutiendo, pero probablemente tienen una visión distinta respecto a lo que sucede con quienes tienen alguna de estas condiciones.
La pregunta que les hacemos por eso el día de hoy y con este contexto es que nos digan si creen usted que la intimidad de las personas con discapacidad debería estar sujeta al debate público. Eso es lo que les preguntamos el día de hoy. Y porque también, hablando fuera del aire, resulta muy familiar este asunto, creo yo, con muchos de nosotros. Les preguntaba a mis compañeros y amigos que, pues todos en menor o mayor grado de familiaridad y de niveles consanguíneos, pues tenemos algún pariente con discapacidad o con capacidades diferentes, ¿no? Y luego sucede muy curioso que, de pronto, como muchas otras cuestiones, en lugar de preguntarnos qué sucede, no solamente con el aspecto íntimo, sino como en demás cuestiones, tal vez hasta laborales, como que mejor preferimos, muchas veces, lamentable y tristemente, mejor como que hacer que no existen, ¿sabes? Y no solamente uno como familiar, justamente hace rato, yo creo que por las notas que nos pasaste ayer y como el solar nos espía, me estuvieron apareciendo muchos videos de la infraestructura ciudadana que pues no está hecha para las personas con problemas de movilidad, digo, nada más como el paréntesis. Y sí, te das, uno a veces trata de ser empático, pero pues en realidad no sabemos qué sucede ahí, ¿no? Así que esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos si creen que la intimidad de las personas con discapacidad debería estar sujeta al debate público. Arroba sin correo en Twitter, punto sin correo en Facebook.
Y saben una cosa, también este artículo hablaba de que en el Reino Unido se hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se sentiría cómoda de tener un encuentro sexual con alguien con alguna discapacidad. Y este estudio que se hizo específicamente para esa región, pues reflexionaba que solo el 50% había dicho que sí, que no tenía como algún problema al respecto. ¿Ustedes se sentirían cómodos o han tenido una experiencia que les gustaría compartir? Creo que es un momento de ser muy honestos y abiertos y hablar de este tema para que podamos aprender todos. Así que el día de hoy vamos a estar platicando con ustedes sobre ese tema que francamente nos ha movido mucho mientras hacíamos la investigación.
Así que tenemos que ir a un corte de estación, pero ahora con este contexto lo invitamos a que participe con nosotros en la pregunta que le tenemos. De nuevo, los canales están abiertos, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
potente.
Punto 5. Punto 5.
Gracias por continuar con nosotros aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Justo en el bloque pasado les hablábamos sobre cómo la discapacidad infantiliza a las personas. Y el hecho de verlos a ellos y a ellas como si fueran niños, muchas veces nos permite asumir, hablando de los prejuicios, que por un lado no tienen deseos o que por el otro sus decisiones no están bien tomadas. Y por lo tanto muchas personas creen que es adecuado limitar su derecho a tener relaciones seguras o acceso a anticonceptivos o información de algún tipo para que puedan tomar las decisiones que mejor les parezcan. Y esto me parece muy grave porque si de por sí, miren, la educación sexual en este país no está en las mejores condiciones y también es un tema que hemos tocado muchas veces aquí porque hay un número importante de personas allá afuera que quieren evitar que se dé información sexual adecuada. Ajá, lo cual nos parece muy escandaloso, pues para las personas con discapacidad muchas veces no es diferente, no digo que en todos los hogares, pero sí creo que hay muchas más reservas, tanto en los hogares como en las instituciones. Quizás el acceso a la salud, pues no les da la misma información que una persona que no tiene discapacidad, entre otro tipo de, digo, también depende de la discapacidad, uh-huh. Estoy consciente de ello, no todo es lo mismo, pero como sociedad creo que pretendemos quitarles el derecho a sus propios cuerpos y eso me parece tremendo y muy necesario de que hablemos cómo nos creemos que sabemos mejor que cualquier otra persona cómo debería conducirse.
Sí, y siempre más bien está como el camino fácil de yo mejor elijo por ti porque tú no sabes, en lugar de crear planes sociales, crear una estrategia de comunicación, etc., para justamente llevar a cabo el mensaje o la educación como debe ser. Pero justo eso era lo que decíamos en el bloque anterior. Siento que como sociedad preferimos invisibilizarlos y suena bien cruel, pero creo que muchas veces sucede esto. Preferimos pensar como que no existen y entonces nos evitamos el problema, y estoy entrecomillando problema, de buscar como este tipo de educación especializada, ¿sabes? Partiendo del punto que, como lo decías, desde el mero enfoque de la educación sexual, pues muchas veces para las personas que no tienen alguna discapacidad es francamente deficiente. Esto unado a estos grupos que quieren evitar que en los libros de secundaria esté la parte del reproductor, pues porque pobrecitos de los niños, híjole.
Sí, pues es está. Que a final de cuentas es el mismo problema de la discriminación. O sí. sea, y la verdad es que sí creo que cambian las sí. cosas estar diciendo. Ahí a lo mejor creo que no siempre y no en todos los temas, pero el mencionarlos, hablar de las personas con capacidades diferentes como una discapacidad, uh-huh. es que desde ahí ya lo estás, o sea, tú mismo lo estás sí. nombrando que no eres capaz para ciertas cosas, no estás nombrando cuáles. Entonces, muchas de ellas es como, como por ejemplo, decisión. O sea, uh-huh. no estás capacitado para tomar una decisión. Y ese es el problema, el que entonces, al creer que no sé, tal vez no se puede mover, tal vez sí tiene una capacidad de discapacidad, entre comillas, visual, o del habla, dices, bueno, uh-huh. eso no quiere decir que no pueda razonar bien o que no pueda tomar sí, claro. una decisión. Porque entonces estamos hablando de capacidades distintas. Y en ese sentido deberíamos entender también que todos estamos discapacitados de alguna forma, ¿no? O sea, porque ¿dónde está el parámetro de
hasta de lo aquí, correcto, ¿no?
Ajá, no, tú uh-huh. eres totalmente capacitado para todo, ¿no? O sea, pues a lo mejor yo jamás podré nadar, no uh-huh. lo sé, o sea, sí. o sea, hay ciertas cosas que a lo mejor nosotros no hemos explorado y decimos, bueno, a lo sí. mejor ahí sí, sí estoy
que justo eso, la palabra capacidad, discapacidad, siempre como quedamos sí. en automático algo que es imposibilitante en muchas cuestiones. Y justo eso, o sea, esto es como un ejemplo muy claro, pero pues yo no estoy capacitado para volar un avión, ¿no? Entonces vaya.
Ajá, exactamente.
Y que dicho sea de paso, después de estar de investigación, Anabel nos dijo, y sí, persona con discapacidad es un término correcto. El término incorrecto es discapacitado.
Discapacitado,
digo también para, si usted no lo sabía, el referirse a una persona como a una persona discapacitada es incorrecto. El término es persona con discapacidad.
Sí, y el punto también sería como entenderlo. Bien, vamos, como va, ¿no? Sí. Y que en ese sentido, y como mencionábamos, creo que entonces es completamente al revés. O sea, quien está discapacitada es la sociedad, sí, al claro. No poder atender a estas personas.
Y ¿sabes qué? Creo que llevarlo a la sociedad en general me parece ya un grado muy importante, porque de nuevo siento que el primer grupo, que es tu familia, son también por donde empieza el problema, ¿no? Uh-huh. Porque sí, estoy como muy... Justo este tema es como algo con lo que estoy como muy familiarizado, podría decirse.
Sí. Uh-huh.
Ajá, y justo eso, en mi familia hay un caso de una persona con discapacidad. Y justo eso, muchas veces, porque soy parte de la familia y he tenido consciente o inconscientemente esos comportamientos, preferimos como pensar o hacer que no existe, ¿sabes? Es como, sí, ahorita, es como... Es difícil darte cuenta ya como a una edad adulta que tal vez el trato que tuviste con estas personas en tu infancia, en tu adolescencia, cuando esas personas eran niños, pues fue algo totalmente injusto, ¿no?
Sí. Creo que yo sí quiero mencionar, aprovechando que tengo uso de la voz, quiero mencionar que me parece que somos muy crueles como sociedad. Y, por ejemplo, en el caso de la maternidad o de la decisión de tener familia, sí. He escuchado en muchas ocasiones personas que... pues dicen así simplemente que las personas con discapacidad no están preparadas para tomar esa decisión y, digamos, sí. Truncan ese deseo y ese anhelo que me parece profundamente legítimo para cualquier mujer, y que incluso reciben estos comentarios del tipo, tú no puedes criar porque tus hijos van a heredar tu discapacidad, ¿no? Uh-huh. Así de fuerte como lo estamos mencionando. O todavía peor, familias en las que se ve bien vista la esterilización forzada, supuestamente porque lo hacen por el bien de la persona en cuestión. Y de hecho, la ONU ha hablado de la esterilización forzada como una forma de tortura en la actualidad. Y yo sí lo creo, porque muchas veces, a partir de esta infantilización de las personas con discapacidad y de creer que sus decisiones no son las correctas o no están en posibilidad de hacerlas, alguien más dice, sí. Hago esto por tu bien, quitando un derecho profundamente humano. Y... Todo este espectro de la sexualidad y de tu derecho a con quién compartirla me parece una parte muy importante de la experiencia humana, que también es una crueldad quitársela a otra persona. Y hemos hablado de procedimientos como la ablación, uh-huh. o temas que realmente nos parecen escalofriantes, pero que atañen a lo mismo.
Y que luego parece chistoso, pero imagínate que tú vas ahí a operarte por una úlcera gástrica y sales estéril de ahí. O sea, de nuevo, suena algo chistoso, pero son casos que 100% han pasado, porque de nuevo, alguien más se siente como con la autoridad de decidir sobre un aspecto tan importante como la maternidad, ¿no?
Sí, es que ese uh-huh. es el problema, ¿no? O sea, el creer que...
O la paternidad también.
Que una uh-huh. persona que tiene tal vez algún tipo de discapacidad, pues no puede, o no se va a enterar, o sea, ¿quién son esas personas, esos entes, como para tomar decisiones y actuar sobre las otras personas?
Sí. Uh-huh.
Con cualquier tipo de capacidad, valga.
Sí, y justo eso, porque luego como sociedad nos encanta decidir qué sí está bien y qué no está bien.
Sí. Mm.
Como, no sé, ay, es que esta persona, ¿cómo se atreve a tener hijos o tener siquiera una relación?
No deberías
deberías. Una relación sentimental, exacto, sin ni siquiera... Porque también me estaba dando cuenta que luego somos muy... No sé si la palabra sea hirientes o muy déspotas en la forma en luego cómo nos dirigimos a las personas con discapacidad. Y te digo, estuve haciendo como mucha conciencia después de este tema, como, ay, es que... Y de nuevo, hipócrita sería decir que no nos referimos como, ay, es que esta persona no está bien. O sea, de nuevo, este tipo de expresiones que están como muy normalizadas, que luego te das cuenta que pues puede ser violento para esas personas, ¿no?
Claro.
Luego, te digo, también ejemplo, o sea, tendemos a creer, que esas personas no nos entienden. Cuando 100% son capaces de entendernos y son comentarios o son formas de referirnos a ellos que son hirientes, ¿sabes?
Es que eso es clave. Estás hablando de un estigma que ¿sí? tenemos y estás hablando de nuestra ignorancia, que también ¿sí? es otro tema grave, que todo juega en contra de las personas con discapacidad y genera un montón de violencia. Y creo que es importante hablar también de que no puede haber un es por tu bien sin el consentimiento y sin que la otra persona esté consciente de esta supuesta decisión por su bien. Creo que puede ser una buena regla que podemos llevarnos el día de hoy después de este programa. Sin el consentimiento no hay un es por tu bien.
Y sin explicar el bien, ¿no? Además, o sea, porque de nuevo...
¿Bien para quién?
Exactamente. ¿Bien para qué? ¿Bien para quién y por qué? Porque de nuevo, si estas charlas de sexualidad, cuando se da la famosa es momento de la charla, si para personas que están perfectamente o que no tienen alguna discapacidad es difícil porque, de nuevo, nos da pena hablar las cosas como van. Y en muchas ocasiones se prefiere evitar este tipo de conversaciones y luego hay otras consecuencias, ¿no? Siento que, de nuevo, en los casos cuando se cuenta con algún integrante de la familia con discapacidad, pues es todavía más complicado y mejor prefieren evitarse esa charla y decir es por tu bien que explicar por qué en teoría es por tu bien, ¿no?
Exacto. Y fíjate qué grave, al parecer hay toda una violencia sistémica relacionada con las mujeres con discapacidad. En algún momento hemos hablado sobre interseccionalidad, que quiere decir que mientras más características tenga una persona, más propensa se hace a una situación de vulnerabilidad. En este caso, ser mujer, pues es un agravante que te hace más susceptible a la violencia, ¿no? Pero si aparte eres mujer y tienes alguna discapacidad, es como un porcentaje más alto tu posibilidad de tener algún tipo de violencia en la vida. Pues el INEGI apenas en el 2021, fíjense, o sea, ni siquiera tenemos datos de este tema que nos sirvan
comparativos,
ajá,
¿no?
Como para evaluar, dijo, bueno, vamos a preguntarle también a las personas con discapacidad qué está pasando en sus vidas. Y descubrieron en 2021 que la mitad de las personas, en específico mujeres, la mitad de las mujeres con discapacidad en este país han sufrido violencia sexual. La mitad, es decir, es una cosa altísima. Luego tenemos 60% que han sufrido violencia psicológica, 45% de violencia física. En otras palabras, la violencia es algo con lo que las mujeres con discapacidad están viviendo su pan de cada día. También las mujeres que afortunadamente no tenemos una discapacidad y que podemos conocerla y estar relacionadas con la violencia de alguna manera, pero el agravante de, aparte de tener una discapacidad, aumenta casi 10% puntos porcentuales la cantidad de violencia. Entonces eso nos sirve para imaginarnos lo común que es y lo grave que sucede, que este problema pues está ahí, las vuelve mucho más susceptibles de abusos y también a mantenerse en el silencio, porque así como no admitimos sus decisiones y así como las creemos infantiles en muchos sentidos, también en los temas que atañen a la justicia hay todo un tema respecto a que pues solo no les creemos y estos crímenes quedan impunes porque se nos hace más fácil lo que decía Asael, simplemente invisibilizar lo que nos incomoda.
Sí, porque justo es como esta hipocresía, invisibilizar o no hablar de esto porque nos es incómodo. Uh-huh. ¿Por qué debería de hacernos incómodo, no? Se da como por sentado que tratar con personas con discapacidad podría resultar incómodo. Entonces, sí creo que hay muchas cosas que tenemos que replantear que durante... Mira, este es el vivo ejemplo. Si a partir del 2021 hay estudios de esto, o sea, quiere decir que estamos ahí como todavía muy verdes y muy en pañales para hablar y visibilizar de todos estos temas, ¿no?
Sí, ¿cómo es posible que primero tuvimos una pandemia mundial?
Sí, 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 sí.
O sea, y hasta apenas después de eso es como vamos resolviendo esta situación.
Te aseguro que
ni siquiera resolviendo, haciendo... O sea, es un parteaguas, ¿no?
Te aseguro que hay más estudios hay más estadísticas de cuántas personas tatuadas hay en México.
Claro.
Que de cuántas personas...
Y desde los 90,
seguro. Ajá, seguro.
¿Cuántas personas... ¿Qué religión tocas profesan aquí? Pues, ¿qué importa, no?
Sí. Bueno, importa, nos da datos importantes demográficos, pero pues no necesariamente es lo único sí. que importa de lo que queremos saber de la población.
Tenemos que ir un breve corte de estación, ya tenemos por acá un par de respuestas, si usted decide o quiere participar con nosotros, la pregunta que le hacemos el día de hoy y ya con más contexto de lo que le hemos estado platicando, díganos usted, ¿cree que la intimidad de las personas con discapacidad debería estar sujeta al debate público? @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook, vamos y venimos.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
.5. Curioso.
.5.
Might be that he hates me. It might
5.
Estamos de vuelta desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a quienes ya comenzaron a mandarnos sus comentarios a través de @radioUDG.
@5radio.
Ajá, sí, bueno, es que luego ya iba. Iba a mencionar todas juntas.
Es que sí tenemos, es que sí tenemos control nosotros.
Bueno, ya, ¿quién nos escribió? Dinos.
Nos dice por acá a través del Twitter el buen Luis. Los invito a seguir a Daniel Robles Mex, así es su @, por si usted también gusta seguirlo. Es un activista social justamente por todas estas cuestiones. Dice, él está luchando por visibilizar los problemas de las personas con discapacidad y precisamente el tema de la asistencia sexual es uno que él ya ha tratado en sus redes. Saludos. Y retuiteamos precisamente el hilo donde Daniel Robles pues empieza como este debate público acerca de pues, el derecho a la sexualidad que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. También nos dice por acá, a través del Twitter, Juan Caralampio. Hola, punto 5. No debería estar sujeto a debate pública. Por algo es intimidad. Le corresponde a cada quien en privado. La infraestructura de la ciudad y cómo perjudica a las personas con discapacidad sí debería estar a debate. Si pueden, échenle un ojo a esta película. Ya la retuiteamos. Se llama Las Sesiones, que está basada en una historia real.
Sí.
Que fíjense, también no sé qué tanto es de la cultura mexicana el tener esta visión sobre estas personas, porque lo que mencionabas del caso de la nota de Melanie, me parece que se llamaba, ajá, la australiana, de hecho mencionaban también en específico lo del tema sexual, ¿no? De bueno, si bien en Australia sí está penado los trabajos sexuales en la calle, el tipo de... el contratar un servicio sexual, eso sí, vamos, es legal, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí, uh-huh, es como, bueno, volvemos a ver a qué, en qué tipo de sociedad estamos viviendo y cómo estamos tomando tanto el tema de las capacidades distintas a el tema sexual, ¿no?
Sí.
Totalmente. Y sabes también que creo que el feminismo del que hablamos cada semana y del que hay muchas mujeres que están hablando también debería incluir a lo que les está pasando a las mujeres con discapacidad, porque haciendo esta investigación yo pensaba eso, ¿dónde están las feministas que hablan de las necesidades de estas mujeres que no tienen una voz para expresarlo? Porque siendo muy honestos, aquí nosotros tres estamos hablando desde nuestro privilegio, sí, y desde la oportunidad de hablar frente a un micrófono y de mencionarle a quienes nos están escuchando que esto no nos parece bien. Eso es porque tampoco hay demasiados espacios en el que ellas mismas puedan platicarnos cómo es su experiencia. E incluso yo me quedé pensando, ¿deberíamos invitar a alguien a una entrevista que nos cuente qué es lo que piensa de este momento? Pero bueno, no. La verdad era que no tenía muy mapeado a alguien que pudiera pues aportarnos a este tema, aunque creo que sería muy importante que, ¿sí?, también les abriéramos los micrófonos y que sean sus voces las que nos cuenten qué es lo que está pasando, porque así como les decía que violencia sexual es altísima para las personas con discapacidad, para las mujeres también, que además hay amenazas para no contarlo o simplemente si lo cuentan las personas no les creemos, uh-huh, por esta misma ignorancia, pues también está el caso de la violencia obstétrica, está, por ejemplo, obligar a una persona a tomar anticonceptivos aunque no quiera, que esto también puede pasar en muchas familias y darse como algo pues natural por el bien de estas personas, o también puede haber abortos forzados o someterlas a un proceso quirúrgico de esterilización sin preguntarles, y eso... de hecho, la Unión Europea lo está discutiendo y ahí fue donde me enteré que están compartiendo testimonios de personas que con amenazas llegan a un hospital porque si no, la mamá le dice, si no haces esto, no te voy a dejar ver a tu novio, o si no haces esto, no vas a poder ir al club que te gusta tanto ir, ¿no? O sea, como una amenaza así fuerte y de repente pues amaneces con una cicatriz así, sin que nadie te explique las cosas. Y Según la información que obtuve, por ejemplo, aquí en México hay muchos estados en los que esto no es un delito. A mí me parece escandaloso y yo creo que esto debería ser delito en todos lados. Pero, por ejemplo, en el caso de Jalisco, yo no encontré un dato donde pudiera asegurarles el día de hoy que puede haber una consecuencia legal. Y de hecho, si ustedes nos están escuchando y tienen otros datos, se los agradeceremos que nos los hagan llegar a @5radio en Twitter para leerlo aquí al aire. Pero me parece gravísimo que pueda pasarle esto a una persona y que no haya un recurso legal. Que ahora bien, incluso si hubiera un recurso legal, con la justicia todo se pone peor, porque todos estos prejuicios pues hace que muchas veces quienes están a cargo de la justicia asuman que la persona fue ambigua o que su falta de capacidad, en grandes comillas, le impidió hablar en el momento. Es decir, hay como un montón de prejuicios que pueden justificar el abuso y que mantienen estas cosas silenciadas. Ustedes imagínense cuántos casos no están allá afuera en silencio, tanto porque decidimos no creerlos o porque quedaron en la impunidad, como muchos otros. Y así como hablamos de perspectiva de género, creo que es importante hablar de una perspectiva que tenga que ver con discapacidad, que muchas veces sí nos falta y que tenemos que hablar de la importancia de desarrollarla.
Y que justo eso, luego no queremos indagar porque nos damos cuenta que esto es una cuestión y una estadística muy triste y muy fuerte. Preferimos de nuevo evitar este tipo de realidad. Porque justo eso, hablábamos también de eso fuera del aire, ¿no? ¿Cuántos casos lamentablemente no ha de haber de embarazos no deseados por un tipo de abuso?
Ajá.
Y que de nuevo, si es fuerte, de nuevo, y nada más como hablándolo muy general, en personas que no tienen una discapacidad, siquiera pensarlo en una que esto sucede en personas con discapacidad lo hace todavía más fuerte, y siento que por eso preferimos como sociedad no hablarlo.
Claro. Y definitivamente, o sea, sabemos que vivimos en un país con mucha impunidad y demás en términos generales, pero definitivamente creo que la clave está en la inclusión en todas las áreas, o sea, desde las leyes, desde la educación, o sea, ese es el problema, el tema de la inclusión no se está manejando, creo, tal vez como debería. Sí. O sea, sí hay ahí por ahí ciertas pequeñas iniciativas tal vez, pero que no son realmente apoyadas o que también por temas económicos ya no se les da seguimiento. Sí. Y dices, bueno, entonces, ¿qué onda? Porque ahí también desde lo económico se invisibiliza.
Y la forma a veces, más bien muchas veces tan condescendiente en cómo se trata a las personas con discapacidad.
Además.
Tendemos a pensar que siempre no nos entienden, no pueden seguirnos el hilo en una conversación. Siempre es como muy... esa es la palabra, condescendiente la forma en la que nos referimos, tratamos, o si estamos cotorreando y entra alguien con discapacidad, entonces hablamos más quedito, le hablamos, es como, brother, eso me parece. Exacto. Quedar por hecho las cosas es también una grosería y una ignorancia tremenda, ¿no?
Eso por mencionar lo menos, que sí. También hay personas que igual se aprovechan y les hacen bullying y demás, entonces
sí,
como
no,
creo que hay un amplio espectro de...
Y también justo eso, dar por hecho que la otra persona quiere un trato diferente. Me parece que muchas veces la mejor forma de incluirlos es no haciendo distinción.
Exacto.
Porque de nuevo, cada que hay, no sé, estamos cotorreando en la calle, en el barrio, y entra alguien o llega alguien con discapacidad, con una capacidad diferente, se cambia el tópico, ¿no? O se uh-huh. cambia el tema, o se cambia uh-huh. como la sensación. Es como, pues, brother, no tiene por qué ser así. No hagas esta distinción de que hay alguien distinto o especial aquí en el grupo. Sigue cotorreando y trátalo igual.
Fíjate, me acabo de acordar que hace un par de años, tal vez muchísimo, algunos años, no voy a decir cuántos, hice una entrevista a una chica que tenía debilidad visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, es conductora de programas de radio y televisión, ¿no? Y bueno, era como, hablábamos de esto de cómo se empieza a comportar la gente cuando ella llegaba a lugares, uh-huh. o incluso hasta el mismo platicar de algo, ¿no? Dice, uh-huh. es que a mí me da mucha risa de que a veces las personas tratan de evitar decir, bueno, luego vemos, ¿eh?
Uh-huh. Eso, o nos vemos luego.
Eso, ¿ya viste? Que, ajá. Y dice, pues yo lo uso porque esto, o sea, entiendo, es parte de nuestro lenguaje,
sí, sí,
¿no?
Sí. No es con una hazaña.
Sé que
de
no
herir.
Me están tratando de ofender, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, sí, cierto. Entonces, o sea, ¿por qué no tenemos una plática normal?
Uh-huh.
Así.
Ese es el tema, lo normal. Creo que hay mucho que rascarle a lo que consideramos normal. Exacto. Pero vamos a ir a un corte, porque normal es que en este momento demos un breve espacio para un corte de estación y volvamos aquí a los lunes de ellas.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Ahora sí, estamos de vuelta para seguir platicando antes de que nos tengamos que despedir de esta bonita emisión.
Vamos a comentar, Edith.
Así es, por Twitter nos comenta el pelón anónimo. Dice, creo que no requiere debate, lo que requerimos es educación, como bien lo mencionaron hace rato. También nos manda saludos y dice que participa por el pack de bebidas rehidratantes para combatir estos calores.
Muy Tomen bien. Agua, sí, aunque ya no esté haciendo tanto calor, de todos modos manténganse muy bien hidratados.
Sí, sí, sí. También Carlos Guidor nos dice, más que a debate público debería de estar regulada legalmente de acuerdo al tipo o nivel de discapacidad. Ignoro si hay alguna ley que ya lo haga. Saludos, gracias.
¿Pero cómo regularías legalmente la vida íntima de las personas? O sea, ¿eso no pues, es como complicado?
Más bien es, no sé si es como evitar que el abuso, más bien, ¿no? Más bien a quien vas a regular es como que tanto se entrometen estos entes, personas,
no,
como
y sea. Bueno, más bien yo entendí el comentario, no sé, Carlos, específicanos ahí, que es más bien como la cuestión de la mera procreación. O sea, no el hecho de la práctica sexual, claro, sino tal vez la cuestión de la concepción.
Pero de todos modos está raro, ¿no? Una cosa lleva a la otra.
¿Sabes también que es importante lo que hemos hablado en muchas ocasiones como para este tipo de decisiones, diría yo? El llamado como tu círculo de apoyo, es decir, lo ideal sería que las personas con alguna discapacidad, de la que sea visual, auditiva, de alguna movilidad, pues contaran con este tipo de apoyo, ¿no? Además. Lamentablemente, como lo hemos dicho muchas veces, pues no es así. Y si no se tiene luego, más bien es curioso que luego hay muchas asociaciones, activistas que están como luchando y alzando la voz por estas cuestiones que en el propio círculo primario de la familia, ¿no?
Sí.
Entonces, y de nuevo, ya sin contar lo que decíamos al inicio, la infraestructura pública de la ciudad, ¿no? Que quieres ir a tomar algún transporte público y pues el transporte público está horrible, los elevadores no sirven, las escaleras eléctricas tampoco, las personas, este sí, las personas estacionan en esquina donde están las rampas, que si de por sí estacionaste en esquina es ya una infracción. Cuando tapas las rampas de movilidad, híjole, qué poca empatía.
Oye, lo que sí quiero aprovechar para mencionar, y que pasa muy seguido, me toca muy seguido verlo en las estaciones del tren de la línea 3, el uso de los elevadores, que son para personas con discapacidad.
Ah, sí, que las usan.
Y es que, o sea.
El público en general.
Exactamente, las usan porque les da flojera caminar hacia las escaleras eléctricas, que también entiendo, a lo mejor no siempre están prendidas, pero vamos, puede subirlas, pues, ¿no? Sí. Entonces.
Y también aquí, aprovechando que ya estamos hablando de las cuestiones prácticas, para los colegas motociclistas, que a mí me ha tocado ver mucho, en las plazas comerciales o en los centros donde hay estacionamientos o espacios dedicados especialmente a personas con algún tipo de discapacidad física, si usted los ha visto, son estos espacios mucho más amplios, que usualmente son azules o rosas.
Rampas, amarillas también.
A la orilla tienen una línea, un espacio para una línea. Muchas veces los motociclistas se estacionan, o nos estacionamos porque yo soy motociclista, ahí porque pensamos que no estorbamos y es bastante amplio. Ese espacio está justamente dedicado para que las personas puedan extender sus sillas de ruedas. Y el hecho de que una moto se estacione ahí,
ya lo arruina.
Los estamos tapando al 100%. Mejor, tápele el lugar a un automovilista. Si la plaza donde va no tiene un espacio dedicado 100% a las motos, mejor tape a un automovilista, a un cajón de estacionamiento normal, al espacio para los discapacitados. para personas con discapacidad.
Tenemos que hacer estas causas nuestras, no importa si nosotros no tenemos una discapacidad o si creemos que tenemos la vida resuelta en ese sentido, estas causas tienen que ser nuestras por un tema de justicia social. Y tenemos que alzar la voz también por todas esas mujeres que están sufriendo esta violencia, empezando por sus hogares a todos los ambientes donde se desempeñan. Quiero que el día de hoy hagamos como una continuación del tema de los prejuicios y que nos llevemos esta reflexión respecto a qué es lo que pensamos sobre la vida de las personas con discapacidad y cómo nos creemos tan soberbiamente mejores para tomar decisiones sobre vidas ajenas, porque sí lo hacemos y sí tenemos opiniones sobre cuerpos y realidades ajenas y se nos hace muy fácil creer que son la verdad absoluta y que tendrían que pensar igual que nosotros. Y si algo les puedo decir es que creo que sí tenemos que defender los derechos humanos para todas las personas y no solamente cuando a nosotros nos conviene, que eso también es una práctica muy común. Así que creo que con eso nos podemos despedir.
Así es. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y también a los que mandaron por acá sus comentarios. Esto fue Punto 5.
Así es, muchas gracias por escucharnos y hacerse presentes en este lunes de Ellas de Punto 5. Mi nombre es Edith Preciado, en redes @predit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter. Gracias.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Gracias por acompañarnos y seguimos platicando. Si se quedaron con ganas de comentarnos algo, pues ahí seguimos vía nuestras redes sociales.
Y felicidades rápidamente a nuestros colegas de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, que el día de hoy cumplieron 22 años al aire.
¡Felicidades!
Así que felicitaciones hasta allá a todos los compañeros, productores, equipo, staff, ingenieros, todos los que hacen posible que Radio DG llegue hasta allá.
Muchas gracias, así nos vamos.
Esto fue Punto 5, Emanuel Candelas, controles técnicos y operativos, que por ahí debe de estar.
¡No lo vemos! ¿No
es
lo vemos?
Un fantasma. No, se invisibilizó nada.
Sí.
¿Dónde está?
Poderes mágicos.
¿Tendremos que estar al aire infinitamente?
Así, va a tener que aguantar un maratón de Punto 5. Hasta la mañana.
No podemos irnos.
Vamos a hacer un crossover con Enrique Blanc.
Sí, con Master
que
Blanc.
Es cierto, el Master Blanc sí está por allá.
Así sí, va. Podemos quedarnos sí todavía un rato.
Sí, sí, sí. Al parecer sí. Déjame ver si tenemos por acá la... comentarios. Se cancela la despedida.
Podemos darle la bienvenida al siguiente programa.
Omita toda esta despedida tan sentimental. Y tan planeada que estaba aquí después de...
Sí, mira, bien guionizada y todo, ¿eh?
Sí, 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 o sea, aquí ya...
Llevamos el vuelito...
Ya estábamos con el flow hasta que nos dimos cuenta.
Entonces, que de aquí en adelante, ahora nosotros vamos a manejar también los controles y ya.
Es que es una gran memoria, digo, de todas las cosas que nos han pasado en Punto 5 a lo largo del tiempo. Esto se quedará entre nuestras memorias para cuando escribamos las crónicas de nuestra vida aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya regresó Manuel Candelas,
apareció.
No se preocupen.
Esto
no había tiempo.
Así se ve que estamos en vivo.
Sí.
Claro.
Sí, lo acompañamos.
Pasan. Estas cosas pasan.
Ahora sí, eso fue Punto 5.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.